se encuentra visitando Pergamino, van a tener un encuentro con Mumala, Silvia Sarabia, del movimiento que tiene como uno de los referentes en Pergamino a Enrique Schirlo, Libres del Sur. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, contanos un poco cuál es el objetivo de tu visita a Pergamino.
Bueno, hoy estoy llegando a Pergamino porque vamos a firmar un convenio con el rector de la Universidad de la UNOVA y bueno, para reforzar esos lazos que tienen que ver, desde nuestro punto de vista, tan importantes entre lo que es las universidades. En este caso, reforzar la creación de puestos de trabajo genuinos. Nosotros creemos que esa es la salida para tener otra situación de vida, y en ese sentido, bueno, estamos haciendo distintas experiencias en distintos puntos del país, bueno, acá en particular con una fuerte articulación con la universidad, por la voluntad que ha mostrado la universidad también.
¿Y en qué consiste? ¿Cómo es concretamente ese convenio?
Mira, este es un convenio marco donde se plantean distintas cuestiones, algunas que tienen que ver con capacitación, con asistencia técnica, y después también con intercambio de información. Nosotros como organización no solamente desarrollamos espacios de trabajo, sino que también producimos datos, hacemos un índice barral de precios, que es similar a lo que hace el INDEC en los negocios de cercanía. Hacemos también un indicador familiar de la situación alimentaria, del acceso a la alimentación. Así que, bueno, todo lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria y de la situación nutricional es parte de la elaboración de esos datos que nosotros hacemos sistemáticamente. Así que, bueno, estamos parte de la charla con la universidad, tiene que ver con eso, ¿no? Una parte de capacitación, otra asistencia técnica y luego también intercambio de información que nosotros también elaboramos.
Aquí Mumala trabaja también en toda la agenda de perspectiva de género.
Sí, claro, Mumala es una organización que está promovida por Libres del Sur y que tiene que como ejes de trabajo principales y prioritarios, precisamente todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia de género, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de derechos, la difusión de esos derechos. Y también, bueno, el reclamo hacia los distintos organismos del Estado a que se cumplan las leyes vigentes.
Silvia, ¿y cómo cierra el año? Porque hubo, un bono que se está ofreciendo, pero siempre ustedes marcan que hay insuficiencia en materia de asistencia por parte del Ministerio de Desarrollo Social.
Bueno, el año no está finalizando muy bien, o sea, salvo por esta gran alegría que nos dio la Selección Nacional de Fútbol. La verdad es que creo que ha sido muy mala la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, en general la gestión del gobierno, ¿no? Porque no ha dado respuestas estructurales a varias de las cuestiones más importantes de nuestro punto de vista, que son la creación de trabajo, reducir la pobreza, frenar la inflación, generar un buen plan de viviendas. Bueno, hay algunas cosas que desde lo estructural no, desde nuestro punto de vista ha sido muy deficitaria la gestión del gobierno. Y en ese marco, la gestión de desarrollo social, bueno, ha dejado también mucho que desear. La ministra actual apenas asumió, dijo que iba a dar continuidad a las políticas, y lo primero que hizo fue suspender la entrega de alimentos durante todo un mes. Y bueno, con eso seguimos renegando con que nos lleguen las herramientas. Ellos han hecho el tema de las herramientas una bandera, diciendo que esa era su prioridad. Bueno, ni siquiera su prioridad cumplen. Nosotros tenemos expedientes, convenios desde hace 2 años, ¿no? Que están desde el 2020, que están dando vueltas. Se han hecho las primeras etapas de trabajo y no se puede seguir avanzando con las segundas etapas. En algunos casos, nosotros entendemos que tiene que ver con un ajuste en los recursos, ¿no? Tratar de no ejecutar recursos para que el gobierno le cierre las cuentas.
Y al final, ¿en qué terminaron las auditorías?
Mira, la verdad es que hubo una etapa de auditorías presenciales por parte de las distintas universidades. Creo que ellos pensaron de que eso iba a ser negativo para las organizaciones. Finalmente fue más positivo para las organizaciones porque porque bueno, porque hubo una articulación, un acercamiento de estudiantes universitarios y docentes, y eso a nosotros nos fortaleció, porque tomaron contacto con el trabajo que se hace en el territorio, y bueno, y evidentemente, como no les funcionó, lo dejaron por la mitad. Ahora lo han suspendido a eso, a ese tipo de auditoría presencial, y han pasado a hacer una auditoría virtual que tiene algunos problemas, como ser que muchas de las personas que cobran el potencial trabajo no tienen celular, que muchas tienen muchas dificultades porque las aplicaciones requieren de datos, y entonces, sobre todo para quienes están en lugares más alejados, es bastante difícil poder hacer esa validación. Así que bueno, creemos que han... Sistemáticamente, no creemos ya en que las iniciativas que tengan sean para bien de las personas, sino al revés. Creemos que en realidad las iniciativas están fundadas en recortar recursos, en intimidar a la gente. Para las personas es muy... Para quienes participan en estos espacios productivos y de trabajo, es muy inquietante, ¿no?, la situación de que se amenace constantemente con bajas de distintos tipos. En este mes de diciembre nosotros hemos tenido bajas insólitas, suspensiones de pago insólitas, personas que según ellos están muertas, que están vivas. Hemos presentado, digamos, toda la documentación y se han presentado las personas a las que les han suspendido el pago. En el caso de mujeres que habían judicializado el salario familiar porque su pareja y padre de sus hijos, que no está a cargo de los niños, no les pasaba el salario familiar y entonces ellas no podían acceder a ningún tipo de ayuda. Bueno, lo judicializaron y ahora resulta que tampoco les pagan el potencial. Bueno, algunas situaciones realmente que son muy, muy injustas. Personas que por ser apoderadas de otra, de alguien que esté con una discapacidad importante y no pueda ir a cobrar, por ser apoderada en un pago baja de potencial, personas que quizás cobraron el dinero por haber tenido un accidente laboral, o por estar con un juicio laboral de hace varios años, por eso les dejaron de pagar el potencial. O sea, evidentemente ha habido una cantidad importante de suspensiones de pago muy, muy injustas que, bueno, seguimos reclamando, y que por eso el día de mañana es muy probable que estemos nuevamente acampando en la 9 de julio.
¿Y cómo se posicionan políticamente? Porque si bien son un movimiento que tiene una fuerte presencia territorial y que la lucha la instalan desde el punto de vista de esa representatividad y con ese tipo de reclamos, pero después también toma forma la política y en un año electoral. ¿Y ahí cómo definen?
Mira, nosotros este año hemos decidido un paso muy importante. Nosotros creemos que solo la dirigencia política que ha tenido responsabilidad de gobierno fracasaron porque no lograron generar trabajo genuino, no lograron brindarnos seguridad, no lograron darnos una vivienda, poder acceder a ella, no se logró, digamos, muchas de las cosas que son cuestiones elementales. Entonces lo que decimos es que tiene que haber una nueva organización, un nuevo movimiento, una nueva camada de personas que quieran involucrarse en la política y debatir y llevar adelante con honestidad un proyecto. No como todos estos que hoy están en lugares de poder y están pensando solamente en ellos, en cómo van a ser las próximas elecciones, en lugar de ver cómo resolver la situación de las personas. Nosotros hemos, creo, pasado una prueba de fuego que fue la pandemia, ¿no? Mientras muchos se escondían, nosotros estábamos en los distintos espacios dando de comer, y hemos visto a otras organizaciones, otros grupos que quizás no están enrolados en algún espacio político, sino que realmente nuestro pueblo es muy solidario cuando pasan cosas tan terribles como fue la pandemia, y creemos de que hay mucha gente honesta y con ganas efectivamente de trabajar y de pensar en un proyecto. Así que por eso nos decidimos a lanzar nuestro propio candidato a presidente, que es Jesús Escobar, y somos una organización que tenemos desarrollo absolutamente en todas las provincias, en todo el país. Hace poquito más de un mes, hemos juntado casi 2 millones de firmas para un proyecto de ley, para una iniciativa popular, algo que nunca se hizo en Argentina, pese a que es una herramienta de participación que está en la Constitución Nacional. Bueno, realmente creemos que tenemos un alcance, que estamos llevando ese debate a los barrios y que bueno, creemos que es posible cambiarlo. Hay que meterse, hay que comprometerse y creemos que es posible salir adelante. Mira, la selección nacional nos dio, creo que algunas lecciones, por eso creo que hay tanto entusiasmo hoy. Es que a uno le dan un golpe, le dan otro golpe, se la ponen difícil, pero si hay unidad, si hay trabajo, realmente una idea no de los personalismos, sino de un trabajo conjunto, con un objetivo común, las cosas se pueden lograr, aún con muchísimo sacrificio. Bueno, nosotros confiamos en eso y creemos que nuestro pueblo también está confiado en eso.
Y por último, Silvia Sarabia, referente nacional de Libres del Sur, me queda esto que se empezó a discutir, se impulsó, después se frenó, salario universal.
Sí, nosotros creemos que el salario universal puede llegar a ser una política que pueda ser útil siempre y cuando esté en un contexto de un modelo productivo diferente y un modelo de creación de trabajo genuino diferente al que tenemos hoy. Porque si no, se va a transformar en un plan social más. Acá nosotros creemos que tenemos mucho potencial como país. Y cada uno de los que aparecen a gobernar dicen, bueno, no, pero tenemos estas dificultades, apareció este problema. La verdad es que ha habido en nuestra historia situaciones en donde quienes nos gobernaron en 2 o 3 años han cambiado la realidad y han generado trabajo de una manera realmente extendida. Bueno, nos parece que el salario universal podría ser planteado en un marco de que haya un proyecto, un real proyecto donde se plantee crear trabajo genuino. ¿Cómo se crea ese trabajo genuino? Para nosotros, a ver, si las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales no hay una política clara de acompañarlas, de potenciarlas, de ayudarlas realmente para que se fortalezcan, todo el resto es puro verso. Entonces, salario universal sí, en el marco de otra política de creación de empleo. Ahora, en este marco, como lo está planteando algunos sectores, como lo está planteando incluso Juan Grabois, es muy trucho porque terminó siendo un bono en 2 veces, que quizá hay que verlo. O sea, la verdad es que creemos de que no es más que una política asistencialista que no está pensando ni en los derechos de las personas, ni en cómo se reactiva la situación económica. Nos parece que en ese sentido hay que ser serios y no hay que... A ver, muchas veces se hacen anuncios o planteos o posicionamientos y que después se los pisotea, se los arruina porque quedan en la opinión pública como que esas cosas no sirven para nada. Me parece que hay que hacer otro modelo, pero tiene que haber otro modelo productivo con, como decía antes, una impronta muy fuerte del sector privado que representa a las pequeñas y medianas empresas. Es un sector en nuestro país es vital y si no se lo apoya seriamente, realmente y no solamente de palabra, evidentemente va a ser muy difícil que podamos revertir una situación como la que estamos atravesando hoy.
Silvia Sarabia, bienvenida a Pergamino, muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias a usted, buenas tardes.
Desde Pergamino, Provincia de Buenos Aires. Estás escuchando LB35 Radio Mon. AM 1540. Somos.